Violencia escolar, IPC y la lupa de Contraloría en los municipios. Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y como todos los viernes estamos con esta dupla de concejales. Concejal Fabián Cortés de San Pablo, ingeniero comercial, ¿cómo está usted?
Muy bien, Rocío. Saludo también a mi colega Arturo. Un placer estar acá compartiendo este día viernes hablando de lo que nos importa, política. Así que un gusto, gracias.
Arturo Buschmann, concejal de Osorno. Presidente provincial, director encargado, provincial de republicano.
Consejero emocional también.
¿Cómo está usted?
No, muy bien aquí, agradecido estar en este panel, como siempre todos los viernes, y aquí a conversar sobre los temas para que la gente se forme una opinión.
Así es, vamos a conversar de todo lo que está pasando. Ustedes también pueden dejarnos sus comentarios, pero vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Porranque, Radio Viva 95.7, también 92.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, ya les comenté, y Claudio Triviño lo sabe mejor que nadie. Nos pueden escribir a través de Facebook y YouTube también, donde estamos leyéndolos, escuchando y conversando con ustedes sobre esta actualidad política. Ya nos vamos sobre algo que no hemos hablado toda la semana. Vamos a partir al revés. Ya que tengo dos concejales acá, ¿qué les pareció los informes de Contraloría que cuentan que hay municipios en los cuales se gasta más en parranda que en ayudas sociales? ¿Qué les parece? Hola, Alberto, te saludo también. Ya, Fabián Cortés, parte tú. ¿Qué te parece? ¿Se salvó San Pablo, no?
Es que San Pablo se salvó porque estamos en una crisis financiera, básicamente. Entonces no tenemos ni para parranda ni para nada. Pero sabes que es muy interesante el punto de Contraloría por lo siguiente, porque pese a esto nosotros podemos ver el tipo de gasto y compararlo porcentualmente. ¿Cuánto estamos gastando, cierto, porcentualmente en parranda y fiesta, como decías tú, y versus ayuda social? Y eso a nosotros nos tira números bastante bajos en este sentido versus lo que nosotros tenemos de presupuesto anual, ¿ya? Pero no hace un contrapunto, Rocío.
A ver.
Porque no es tan bajo nominalmente, o sea, son aproximadamente, a ver, cerca de 250 millones de pesos que nosotros gastamos, por ejemplo, el año anterior, aproximadamente en celebraciones, Festival de la Cereza, fiestas costumbristas. Pero nosotros en este momento tenemos un problema aún mayor, una urgencia que yo he hecho notar en el Consejo Municipal, que es la ausencia de ambulancia en la comuna de San Pablo, en la parte urbana, ¿ya? Y también yo creo que ahí a lo mejor alcanzamos en algún momento a comentar ahí con el colega Arturo el problema de educación. Nosotros también acá en San Pablo hemos tenido un retraso con las mantenciones de las escuelas. Entonces ahí viene el contrapunto. Tenemos plata para estas celebraciones, ¿cierto? Pero no tenemos recursos para tener una ambulancia. Entonces ahí personalmente he intentado impulsar la idea de tener prontamente ya un leasing de ambulancia, porque evidentemente los recursos no nos sobran, pero tenemos ciertos mecanismos económicos, ¿cierto?, que nos permitan poder contar con una ambulancia en la comuna de San Pablo.
Mm. Buen tema. ¿Y qué pasa en el caso de Osorno y la provincia? ¿Qué pasa en Osorno específicamente, Arturo Buschmann?
No, acá en Osorno siempre dicen que yo estoy en contra del alcalde, pero al menos aquí el alcalde se ha portado bien.
¿El alcalde se ha portado bien?
Sí, se ha portado bien, porque si bien hay gastos que a mi parecer son excesivos, pero no son tan excesivos como en las otras comunas, ¿verdad?
Ya, o sea, tú decías, sí, en el país de los ciegos el tuerto rey. Sí. Eso es lo que entiendo de tu comentario.
Sí, no sé. Pero al menos se ha portado bien, ¿ya? Lo que yo cuestiono es todavía esta costumbre que está en la Municipalidad de Osorno de dar medallas de oro, yeah, que en este año fueron como casi 3 millones en medallas de oro, porque son medallas de oro que se le dan por cumplir años.
O sea, que uno los muerde así.
Wow.
Como en los Juegos Olímpicos, pero en Osorno.
Mil años.
Claro, el tema es que el sindicato dice, pelea sus medallas de oro, porque están chorrocientos años esperando su medalla de oro.
¿Pero cuántos años son que tiene que cumplir una persona para poder tener esa medalla de oro?
Creo que son distintas medallas, a los 15, a los 20, a los 30.
Ah, ¿y si se les dan?
40, sí. Yeah. Son como, mientras más años, más medallas. El año 2020, okay, polémico, fueron como, no sé, 20 millones de medallas de oro, fue harto en el 2021. Yo no era concejal, pero me informé después. Este año, yeah, fueron 3, entonces dije, ah, bueno, es poquito.
Pero el tema es ver cuántos son los que vienen más atrás.
Es que ese es el punto.
¿Cuántos más medallas?
Exacto, es que es una cosa que va a llegar sí o sí. Entonces son algunos gastos que yo creo que hace tiempo, cuando la municipalidad era más chica, ya ahí se daba la idea de que era rentable, o sea, rentable socialmente, porque no afecta mucho, pero ya cuando son tantos funcionarios municipales, tú dices, chuta, ¿cuántos van a cumplir en 10 años más? Medallas de oro, te das cuenta que es un gasto.
Quizás hay que subir los años, que no sean 15.
Quizás al terminar.
Que no sea tan fácil.
Claro. Sí, o sea, en otras empresas igual daban eso, me acuerdo. En otra,
ah, pero es que una cosa es bañada en oro y la otra es que
se... Que por eso, una cosa que sea bañado en oro, que sea ya. Un relojito, bueno, una cosita, pero...
Pero eso sería lo que más te complica,
sí,
actualmente.
Sí, ya. Pero más allá de eso, lo que me complica es el gasto social. En realidad, su función es otra. Y ese es el que más me preocupa a mí. Es cuando tú haces una petición de fondos a la municipalidad.
Uh-huh. Excelente punto.
Sí, porque por ejemplo había una que nunca me olvidaré, que era un centro de abuelitos que necesitaba una cortadora de botellas y 3 equipos de audio. Y eso pasa por Dideco, po. Y si tú no te fijas, dices, oye, pero ¿por qué están viendo 3 equipos de audio? Y dicen, no, es que es para amenizar el lugar. Y el equipo de audio no se guarda, no, en la casa de una persona que está autorizada. A todas luces esta cosa no se justifica. Y aparte que la justificación era que los abuelitos se habían aburrido de tejer y querían cortar vidrio. Entonces, no, po. Entonces yo voto en contra porque puedo sonar pesado por rechazar el dinero a un grupo de abuelitos, pero tú te
Pero se puede que... mal utilizar, o sea, sobre todo cuando tenemos los casos, por ejemplo, de Camila Polizzi, que arrendaba estas... Sí, recordemos, arrendaba fundaciones para recibir fondos para otras cosas y comprarse lencería dentro de otra cosa. Acordémonos, sí, de eso. Entonces, efectivamente, el rol del concejal es fiscalizar, y por eso les pregunto a usted, y nos los tocamos el resto de la semana, este tema en particular, porque quería saber las opiniones, dado que es el rol que ustedes están ejerciendo actualmente. Sí. Ya. Pero hay muchísimos más temas que tenemos que comentar, así que no sé si hay algo más que quieran comentar de este tema. ¿Pasamos al otro?
Sí, bueno.
¿No?
Sí,
ya.
No.
Pasemos nomás, porque claro, nos dice Camagüeto, ¿está dentro de los temas chilenos bien nacido? No, pero vamos a hablar de violencia. Río Verde nos dice, Alberto, 1 millón por habitante en celebraciones y son como 100 habitantes en la comuna. Vámonos todos a vivir a Río Verde. Ay, Claudio Triviño nos dice, Nosotros no se ha gastado en persecución política, nos dice. ¿Estarías de acuerdo? Sí.
Sí, pues yo estuve viendo un tema que le comenté al alcalde, ¿cuánto plata se ha gastado simplemente porque no simpatizas políticamente con el alcalde?
Sacar personas.
Sí, pues. O
sea, entonces sí, claro. Démosle medalla porque van a ir saliendo.
Sí, mucho. No, es que pasó. Yo toqué al alcalde ese tema en una porque estaba la demanda y la sentencia dice claramente el juez que los motivos fueron políticos. Más allá de que después el abogado de la municipal dijo, no, nunca dijo eso, pero la sentencia ya está. O sea, no me vengan diciendo que no. Sí.
¿Y ahí cuánto tuvieron que pagar?
14 millones.
Le salían más baratas las medallas.
Sí, pero son 6 funcionarios que se fueron, ¿sabes? Que se fueron de ese mismo lugar, el mismo momento. Entonces tú dices, si los 6 fueron...
Ya, pero espérate, es que hay alguna... Es que a mí igual me llamó la atención, por ejemplo, si yo tengo un cargo que es político per se, me voy. No me voy a esconder al museo, por ejemplo.
Claro, pero este es un cargo político, era un funcionario normal.
Entonces estaba esa diferencia. ¿Y, y ese cargo político sigue en el museo? Porque creo que también lo rechazaron de allá, porque le dijeron, ¿qué viene a hacer usted aquí,
no,
señor?
No, si usted no era en el museo.
No,
el...
sí sé, pero ¿sabes de lo que te estoy diciendo,
sí,
no?
Sí, ya. Sí, sí. No, sacaron a las personas y contrataron a otras.
O sea, ¿pero salieron las personas que tenían que eran de la anterior o se mantuvieron dentro del gobierno? No, o sea, en el municipio. No,
las personas que eran simpatizantes del otro alcalde, fuera.
Y llegaron. Pero todos, incluidos jefes de gabinete.
En esa oficina habían como 6 funcionarios.
Ya.
Y los 6 eran del otro lado.
Ya, pero es que es que yo también creo que aquellos que entran específicamente, que tienen una confianza ahí con el alcalde, se tiene que ir. Pues. Lo mismo que pasa ahora con la ministra, o sea, con los directores, aunque sean por ADP. Si es que entraste por un tema igual político y tu línea no va, te tienes que ir,
como digno, ¿no? Pero si no entraste por algo político, solo hacías tu trabajo, pero te cacharon que no eras de simpatía.
Eso sí, pues, ahí está la delgada línea.
Sí, pues es eso, supongamos, encuentro que no, pues si hay gente que hace bien el trabajo, se queda nomás.
Sí, pero es que estás dispuesto a ir a la línea política. Por ejemplo, ahora me ha llamado la atención que yo he tratado de agendar varias reuniones, entrevistas con los nuevos seremis. Y hay muchos que mantienen... el mismo comunicaciones y me dice, no, si yo vengo de antes. O sea, oye, ¿tú estás ahí todavía? No, yo vengo de antes. Y otros que le escribo y me dice, no, si yo me fui. Entonces hay algunos que dice, pero que ellos mismos renunciaron, ¿cachai? Y eso está bien, yo creo que
no, sí, eso está bien. Cuando tu cargo solamente es político, políticamente te vas.
Obvio. A mí obvio, si te tienes que quedar apernado. Ya, oye, ahora sí. Pasemos a otro tema porque hay hartos temas que comentar. Por ejemplo, Fabián, tú querías hablarnos de la IPC, del IPC y este valor que va subiendo y que todos miramos con preocupación, aparte de las bencinas, que es un costo directo que ya a todos nos subió. ¿Qué tenías que comentarnos al respecto, Fabián?
Agradecer el espacio de hablar de esta temática tan, tan difícil, igual que esto, más allá de lo político, ¿cierto? Es algo que afecta directamente a la ciudadanía. Eso es el índice precio consumidor, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a hablar un poco con datos, no como el senador Javier Macaya, que iba con un ahí un dato mata relato y se terminó disparando en los pies. Eso es por ir mal armado, ¿cierto? Pero efectivamente, para comentar a la ciudadanía, el IPC es más alto. Tú tienes un pic, ¿cierto?, en el que sube debido al alza de las bencinas, debido a la contingencia internacional, debido también a muchas cosas que sucedieron en muy poco tiempo, a decisiones tanto que ahí está en la discusión todavía, se podía evitar o no estas decisiones que toma el gobierno. Ahí hay distintas miradas, pero lo cierto es que el costo de la vida está más caro. Y eso es preocupante, porque ese es el inicio, ¿cierto?, de algo que se puede volver en una inflación acá dentro del país. Esperemos que no ocurra, esperemos que las medidas que entregue el gobierno puedan, digamos, no sobrecalentar la economía. Siento que como país hemos estado teniendo una discusión muy interesante desde el punto de vista de economía, Rocío y Arturo, donde distintos personeros, ¿cierto?, se han manifestado respecto a las políticas públicas que está tomando el ministro Quirós, que no le ha ido muy bien en las encuestas, cabe destacar. Y siento que tenemos que, quizás sería muy importante para la ciudadanía y también, ¿por qué no?, para el gobierno, que ha ido no en una caída libre, pero sí ha bajado harto sus números. Y se habla de esta luna de miel, ¿cierto?, que parece que terminó abruptamente. Otros dicen que la luna de miel todavía no empieza. Pero lo cierto es que los números están diciendo que hay una desaprobación que subió bastante. Y sobre todo, esto se debe, yo creo, a los números y a las noticias que nos entregan desde Hacienda. Así que simplemente mencionar que esperamos que el gobierno tome medidas adecuadas, ¿cierto? Se hablaba de ahí Arturo, tú nos puedes ayudar de entregar vales a través de los municipios, ¿cierto? Yo estuve haciendo las consultas acá, aún no ha llegado nada, así que también, y los vecinos preguntan porque vienen estas noticias, esto es muy interesante. El gobierno comunica, y ahí hay otro tema de cómo comunica el gobierno, y las personas no. Como ven la televisión, ¿cierto?, se informan, le preguntan a los concejales, yo creo que a Arturo también le han preguntado, concejal, ¿cuándo llega esta ayuda? ¿Cuándo llegan los vales? Y yo pregunté en el municipio, aún no. Pero bueno, esperamos que esto llegue efectivamente, que lleguen estas ayudas y que se pueda, ojalá de alguna u otra forma, ¿cierto?, con las medidas del gobierno, bajar esta curva ascendente que tan peligrosa que está tomando el IPC y la inflación.
Arturo Buschmann, bastante que decir, me imagino, me llegué a atorar, ¿o no?
Sí, no, o sea, de que el IPC va a subir, sí, subió y probablemente suba un poquito más. Quizás ahora con la baja de la parafina, ese IPC se contenga un poquito más, pero se vienen momentos que son difíciles, pero yo creo que va a estar mejor a largo plazo, ¿ya? Estos son es como cuando uno empieza a hacer ejercicio, al principio molesta y después uno se acostumbra. Pero este acostumbramiento no va a hacer que uno se acostumbre a lo malo. Es una cosa que es pasarlo mal un ratito ahora para estar mejor a futuro. Porque tarde o temprano esto iba a suceder igual. O sea, es cosa ver lo que sucedió con el estrecho de Hormuz, que supuestamente iba a estar abierto, después no se abrió, que iba a haber paz, y después no hay paz. Entonces son temas que nosotros somos una consecuencia de lo que pasa en el panorama mundial. Y ese panorama mundial nos golpea. Esto es muy similar a la pandemia, solo que sin mascarilla. Es así de terrible el escenario que estamos viviendo a nivel mundial. Yo espero que se mejore esto a futuro. Creo que va a la dirección correcta. No se puede simplemente llegar y bajar el combustible, porque ya están dando cuenta que el resto del mundo nos está sosteniendo mucho en esa medida. Más allá de eso, de la luna de miel de aprobación, yo encuentro que quizá la aprobación baje incluso un poco más. Yo encuentro que no es tan mal que la aprobación de un gobierno baje en momentos difíciles, es normal. Me preocuparía que fuera lo inverso, en realidad. Porque eso significaría que habría como una especie de fanatismo, no es bueno. Pero es mejor, encuentro que siempre es mejor empezar mal y después solo empezar a subir la aprobación por las medidas que se tomen, a simplemente estar haciendo actos de populismo, que es una cosa que la política se vendió mucho a lo que son las encuestas y los candidatos. Siempre hacen todo para salir en las encuestas, para estar arriba de las encuestas, después se dan cuenta que hipotecan el futuro por una encuesta que después el tiempo pasa. Yo encuentro que va a estar mejor después, porque las medidas económicas son a largo plazo. Hay que empezar a juzgar esto después de un próximo año, cómo vamos a estar en un año más. Yo estoy seguro que vamos a estar mejor gracias a las medidas que están tomándose ahora. Es complicado, es jodido lo que está sucediendo ahora. Nada que decir, no se puede decir que es fantástico. Es duro y va a ser difícil, pero va a haber luz al final del túnel. Yo creo que dentro de un año más va a estar todo mucho mejor cuando empiece a mejorar el panorama a nivel mundial y que no nos endeudamos como país.
Oye, hay varios puntos, varios comentarios también que nos están haciendo. Hola, Armando Luna. Alberto nos dice, en Argentina llevan 2 años y medio esperando a que deje de doler y salga el músculo. Y más que músculo, tienen hambre, dice en Alberto. ¿No? Claudio Triviño nos dice, Fabián, entiendo que se tuvieron que tomar medidas impopulares gracias a las malas prácticas del gobierno anterior. Eso no es criticado por políticos de izquierda, y a eso sumarle la guerra. Yo aquí quiero decir un par de cosas. Yo creo que Fabián tiene un punto bien interesante respecto a estos anuncios que se hacen por parte del gobierno que no se logran concretar. Lo reporteaba mi compañero ayer con el tema de los colectiveros, por ejemplo. Oh, esta sí. plataforma en la cual tenés que entrar para poder recibir y que la plataforma se caía y no están llegando finalmente los fondos necesarios, pero el petróleo ya subió, la bencina ya subió y eso lo tienen que seguir pagando los colectiveros. Lo mismo pasa que con los fondos de espejo eventualmente que debieran bajar para las regiones porque dijeron se va a congelar todos los precios de todos los transportes nacional, no solamente en Santiago. Ahora, ¿cómo bajan esos fondos y que efectivamente llegan a las personas? Todavía eso no está claro. Yo creo que ahí el gobierno está bastante al debe en anunciar, por ejemplo, estos bonos de gas y que, claro, cuando le preguntas también, escuché al alcalde de San Juan de la Costa decir exactamente algo similar. O sea, se anunció, pero nosotros no nos han dicho nada en la bajada. Entonces ahí falta una conexión de las medidas con la bajada, lo que le llega a las personas. Y lo que más me preocupa es ayer que conversé con Jorge Vesperina, que él, si no me equivoco de su nombre, no quiero cometer errores en su nombre, él es uno de los, es parte de los camioneros, es el encargado, está muy metido aquí en el entorno, y pucha, estaba súper enojado, Jorge Vesperina, efectivamente, súper enojado porque me decía, se juntaron con el ministro de Hacienda, y dice, aquí sentimos una indolencia porque las empresas nos dicen, no vamos a traspasar los costos a los transportistas, no les vamos a pagar más. Y yo ya había escuchado que aquí a nivel local, a nivel de agricultores, las empresas de los insumos también les habían dicho, no les vamos a pagar más. Sin embargo, uno, ¿qué es lo que siente? Que en el supermercado ya te van a subir las cosas. Entonces te están subiendo las cosas, pero no le están pagando, ni a los lecheros les van a subir el precio por más por la leche, a pesar de que los insumos suben, ni tampoco le van a subir el precio a los que están haciendo los fletes. Entonces aquí, lo que nos decía Jorge, es llevamos 2 semanas pagándolo de nuestro bolsillo y no vemos que esto vaya a cambiar. Sentí lo mismo de parte del vicepresidente del Banco Central cuando vino aquí a Osorno y dijo, no, esto va a ser temporal. Entonces, me da la sensación que las empresas están jugando a ganar tiempo, el costo lo están pagando los transportistas, los transportes escolares, los colectiveros, los fleteros, y algunos dicen, ¿saben qué? No es que nosotros nos vayamos a movilizar, es que no tenemos plata para salir. Entonces ahí yo no sé si el gobierno está actuando con la prestancia suficiente y siento que el otro lado de la cadena se están haciendo los locos, sinceramente.
Ahora acá no están haciendo los locos, pero yo creo que este es un gobierno que recién viene entrando con una crisis. Eso es algo, todos sabemos que las instalaciones de gobierno son complicadas por el traspaso de información y todo el tema, y quizás en ese sentido hay que mejorar en ese punto, es indudable.
No es directamente del gobierno en eso, sino qué pasa con la otra línea. O sea, si subió el precio del transporte, es obvio que no te pueden pagar, si subió más de un 60% en el caso del diésel. Entonces, ¿cómo las empresas pretenden que hagan los fletes con el mismo precio anterior? No. Y es ahí donde esa muñeca por parte del gobierno es la que falta, más que en la instalación, sino que la muñeca del gobierno con el empresariado.
Sí, no, yo me refiero al tema de las bajadas comunicacionales, que es lo que tienes más control, supongamos. Okay. Que la bajada, en eso tú tienes control, porque el tema es el de los cilindros de gas.
Si no, pregúntale a Boric, que no tenía ni un control de la agenda comunicacional. No,
pero acá el tema es que el bien las cosas. El tema de los cilindros de gas va. Cuando yo consulté el tema, me dicen que están viendo cómo hacerlo para que todos los municipios puedan hacerlo de la misma forma, porque todos los municipios tienen formas distintas de operar. Pues. Entonces ahí cuadrarlo para que sea a nivel general.
Pero en todo eso que te demora, si ya tuviste la experiencia de haberlo hecho anteriormente, ¿para qué vas a tratar de centralizarlo todo? Si es que ya los otros lo pueden hacer la cuestión es como más...
No centralizado, simplemente comunicacionalmente. El tema es que yo creo que como sociedad, esto no es para echarle la culpa a la gente, pero estamos muy acostumbrados a lo inmediato, o sea, hace el anuncio y piensa que al otro día ya está listo. Entonces, creo que el gobierno tiene que darse cuenta que los tiempos ahora son un poco distintos. Ahora, si tú haces el anuncio es porque ya está listo. No puedes anunciar
del, por parte del gobierno. Estoy de acuerdo con eso. De acuerdo con eso, sí.
Y como yo trabajaba en publicidad masiva, aunque tú coloques ofertas, 50% de descuento en todas las tiendas, alguien te va a preguntar, ¿y en esta tienda está? Sí, todas las tiendas. ¿Cuánto porcentaje? 50%. Aunque lo hayas dicho. Pero
sí, claro. Pero sobre todo si es que vas a la tienda y todavía no lo implementas porque te van a decir en 2 meses más, 3 meses más, no sabemos. Vienes, claro. Pero no sé cuánto.
Y ahí está el problema.
Entonces, ahí está el problema, ahí tienen un problema.
Por eso yo digo que es tiempo del ajuste, más o menos. Pero son temas naturales y es un problema que llegó a las 2 semanas. Entonces, es complejo, complejo. Todos sabemos que instalarse un gobierno está entre y sale gente, traspaso de información y cuesta de repente coordinar tantas cosas.
Pero
algunos quedan en el museo, dice la Rosita.
¿A nadie lo obligaron a estar ahí?
No, así claro, que... pero por eso digo que en un año más todo esto va a ser solo un mal recuerdo.
Pero mira, disculpa Rocío, hay un punto muy, muy, muy importante de lo que dice Arturo, que es que hay un problema con el relato, si ese es el foco. Yo creo que más allá de la... Yo concuerdo plenamente con lo que dice mi colega Arturo. Yo creo que la problemática yace en el relato que ha instaurado entre la vocería y el mismo presidente, que es este gobierno de emergencia. Cuando uno está en una emergencia, uno llega como preparado para la emergencia. Y ahí es yo creo que donde la ciudadanía no termina de calzar con esto. Porque bien lo decía Arturo, y eso es muy real, todos los municipios son distintos, se proyecta una ayuda, pero no es sencillo llegar en lo inmediato, pero habías dicho que esto era una emergencia y venías preparado. Entonces ahí es donde choca el relato. Y eso es lo que provoca una problemática hoy en la ciudadanía, donde pasa esto de los colectiveros, ¿cierto? Que efectivamente, y qué bueno que lo menciona Rocío, no han podido acceder a esta ayuda que fue comunicada. Por eso también los ciudadanos, los adultos mayores preguntan por los vales de gas, un anuncio que fue dado por el gobierno y aún no llega. Y no va a llegar en lo inmediato.
Sí,
claro, y no va a llegar en lo inmediato porque, por lo que dice Arturo, porque esto no es tan fácil de traspasar en lo inmediato, porque no funciona así. El aparato público es una maquinaria lenta, ¿cierto?, que cuesta que se mueva, y eso ha sido así siempre. Entonces, hay un problema de más que nada de cómo se comunica este relato, más que nada.
Sí, es que el tema es que la emergencia era una, y después cuando llegamos al gobierno hubo otra emergencia más. Entonces, ahí cuando uno dice, ups, es como cuando llamaste a los bomberos, llegaron los que te apagan incendios, pues, no, es una emergencia de carácter químico, tienes que llamar al otro bombero, y ahí se te demora.
Bueno, yo dije, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Todos aquí, me acuerdo perfecto cuando recién estábamos partiendo, o sea, cuando hablábamos de esta emergencia internacional, cuando José Antonio Kast tenía todo su equipo para ver lo local, pero dentro de su local igual, se han trastabillado, porque en este grupo de emergencia que nos dijeron cuánto rato se demoraron en los CRM y no sé qué, y resulta que ya 2 fuera ahí en la región de los lagos, no tenía todavía, todo lo estamos estudiando un montón y resulta que no cumplían ni los requisitos.
Sí, no, eso es un pastelazo. Le he hecho la culpa a los otros partidos, sí. Por nuestro lado, no, ni un republicano había salido para afuera, sí.
Ya, oye, una venía por RN y otro de la UDI. Ya, sí, no, sí, le dije
para allá nomás.
Oye, se nos fue el programa, así que solamente, voy a ir con sus comentarios rápido y después preparen 30 segundos cada uno el tema de violencia en los escolares porque tenemos que cerrar. Claudio Triviño nos dice, en pandemia demoraron un tiempo las ayudas al gobierno, no recuerdo cuánto, pero no fue inmediata y en ese entonces se había caja fiscal. Sí, yo lo que digo es que la capacidad está instalada, o sea, ya se sabía cómo actuar eventualmente y podrían haberlo utilizado. Alvarado nos dice, o sea, fue fácil traspasar el costo del combustible a la gente, pero no notaron el efecto dominó que traería, nos pone aquí. Emma Neumann nos dice, buen día, perdón por recordar algo tan desagradable, pero cuando ocurrió un alza de las tarifas de energía eléctrica, ¿es real? Nadie o muy poco reclamó, pero el progreso es necesario, el sacrificio. Y claro, nos dice aquí Alvarado, recuerden que un seremi solo estuvo 3 días en el cargo y renunció. Ya, 30 segundos, Fabián Cortés, parto por ti, por fin, para que cerremos el programa. Dale.
Perfecto, vamos a ir con educación entonces, solamente mencionar que la educación la tenemos que sacar adelante entre todos, acá hay que proteger también a nuestros docentes y asistentes, hacer de este ecosistema de educación un lugar próspero para que los estudiantes puedan aprender lo más posible, para que puedan surgir. Recordemos que cada estudiante básicamente es un proyecto familiar hoy en día que busca que salga adelante y llegue muy, muy lejos. Así que esperamos que también el gobierno anuncie políticas claras en medida, ¿cierto? Y en virtud de proteger estos recintos educacionales donde esperamos que la violencia realmente repita de curso. Así que eso, Rocío, muchas gracias.
No, que salga de los colegios, que salga de ahí. Arturo Bushman.
Sí, estoy viviendo con el tema de la violencia escolar. Se está dando una serie de anuncios de tiroteo. Aquí hay que ver que son muchos en muy poco tiempo. Y aquí uno se pone a preguntar, ¿será una broma de mal gusto o es algo más? ¿Ya? Es eso, porque que sean tantos en distintos recintos, en tan poco tiempo, en una sola semana, hay varios. Aquí no solo vieron
tres.
¿Tú
dices tres. Algo más como concertado?
Sí, pues, totalmente, porque estuve hablando con un alcalde de otra comuna y me dice que también tuvo un anuncio de tiroteo y iba camino, creo que de Alcahue.
Pues el miércoles fueron como 40 a nivel nacional.
Sí, pues, y aquí vieron sí.
Tres aquí
entonces,
no son.
Uno dice, ya, cuando uno es cabro hace tontera, pero aquí son demasiados en una sola semana.
¿Y dónde tuviste en Recoleta gente que efectivamente pasó por fuera y dio claro, tiros al aire?
Entonces uno dice, estamos viviendo otro acto coordinado para evitar que hayan clases, porque el objetivo aquí es paralizar las clases.
Bueno, va a quedar esa duda. Solamente yo debo decir que hice una entrevista esta semana respecto a eso, si es que era un reflejo de la sociedad también que estamos viviendo. Y, por ejemplo, que es otra de las cosas, yo supe que el año pasado en un encuentro deportivo de un colegio, los papás le pegaron al árbitro. Los papás al árbitro. Entonces yo creo que, más humilde opinión, más que sea concertado entre quizás distintos grupos, acá hay un reflejo de qué es lo que estamos haciendo también como padres, y los niños son el reflejo de lo que tenemos en la sociedad afuera también. Así que,
bueno. La culpa es de los papás, hay que olvidarlo.
De los padres y de la familia también. Sí, ya. Ya, chiquillos, muchísimas gracias a Arturo Bushman, concejal republicano de la comuna de Osorno, Fabián Cortés, ingeniero comercial y concejal de la comuna de San Pablo. Muchísimas gracias a ambos por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos sus comentarios, como siempre, se agradecen mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes en otro episodio de Política Podcast. Chao, chao.